En Radio Vitoria, herrian@eitb.eus.
Y con los compañeros de Alhada Medieval, hoy no nos movemos mucho porque nos vamos hasta el cerro de Estíbaliz, en los límites de la zona rural de Vitoria-Gasteiz. La propuesta es para este próximo sábado para conocer la exposición del foralista Becerro de Bengoa y sus viajes. Ahora sí que nos movemos en el siglo XIX en numerosos lugares de nuestro territorio. Está con nosotros ya Ander Gondra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, un tema interesante. Becerro de Bengoa, foralista político, bueno, muchas vertientes tiene, publicista, diputado, académico. Pues sobre todo se conoce mucho la faceta política, ¿no?, de él.
Sí, bueno, es un hombre del Renacimiento, desde luego. Uh-huh. Porque sí, la faceta política dejó huella, pero la faceta política va ligada, ¿no?, una labor también pues de concienciación en lo patrimonial, que es lo que a nosotros más nos interesa.
Claro.
Y luego tiene otra rama, que no la conozco, pero que es su rama profesional, porque en realidad era catedrático de física y química, como tal ejercido durante muchos años, así que desde luego, bueno, le dio tiempo a hacer un poco de todo.
Vamos a esa exposición que vais a y a explicarla, vais a tenerla el sábado en el bar Pater, que es el bar, pues si alguien no lo sabe, del santuario de Estíbaliz, que también ha dado vida al cerro de Estíbaliz, ¿no?, de alguna manera.
Indudablemente, sí, sí, al final el bar, ya sabéis, es el elemento fundamental.
Un bar que era muy necesario, además.
Sí, porque se le echaba en falta, porque había mucho recuerdo, ¿no?, y desde luego, pues bueno, ha revitalizado de forma exponencial, yo creo, la vida de los pueblos de la zona.
Y luego el plus que le habéis dado un poco vosotros de arte y cultura, pues también tiene su aquel, ¿no?
Sí, como la idea es que sea un bar en el que también tengan cabida un poco y se visibilicen nuestras actividades, pues hemos empezado ahora recientemente a hacer exposiciones. Uh-huh. Y esta es la segunda.
Esta es la segunda. En concreto es los viajes de Becerro de Bengoa por Álava. O sea, que vamos a descubrir que en aquella época foto todavía ahí andaba.
Sí, coincidiendo con los viajes que él hacía, empieza a ver ya las primeras fotografías de románico a la vez y de elementos así patrimoniales de Álava. Pero él echaba a volar la pluma más que la foto. Sí,
vaya mano que tenía.
Sí, la verdad que es un buen grafista y se ve que de forma bastante rápida, porque tampoco es que se pasara horas haciendo los dibujillos, pues nos dejaba unas muestras, en algunos casos, pues hombre, fundamentales por la época en la que se hicieron. Como bien dices, no muchas fotos, escasos dibujos, pues bueno, los pocos que hay son desde luego verdaderamente significativos.
Y cosas que, por ejemplo, aquellos que se acerquen el sábado pueden descubrir, ahí va, en este sitio no sabía yo que había X, ¿qué podemos descubrir en esas láminas?
Claro, en la expo tan solo van a entrar, por la cabida y espacio limitado del bar, en torno a 12, 14 dibujos, pero en la conferencia que daré, presentando un poco el tema, veremos a las 11 de la mañana.
Vale.
A las 11 de la mañana, en la sede de Álava Medieval, que está junto al bar. Ahí yo creo que me dará tiempo a exponer, pues en una horita, horita y pico, prácticamente todos los dibujos que hizo Becerro sobre Álava, comentarlos brevemente y, bueno, centrarme seguramente, como dices, en algunos en los que se ven cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, el de Estíbaliz es sorprendente porque es el Estíbaliz del 19 en estado de abandono.
Que no tiene nada que ver con el de ahora, claro, el estado de abandono.
Que no tiene nada que ver, estaba habitado por ese pater que da nombre a nuestro bar, que era, pues bueno, un labrador que ahí había quedado como último personaje de referencia, y hasta allí llegó Becerro de Bengoa a caballo con sus colegas, echó un vistazo a todo y fue uno de los principales propulsores, digamos, de que enseguidita se diera comienzo a las restauraciones. De hecho, tanto un articulito suyo en la revista El Ateneo sobre Armentia y sobre Estíbaliz, yo creo que se podrían considerar las primeras intentivas a nivel de prensa de difundir y conocer el románico a la vez, en 1870, o sea, una fecha muy temprana.
¿Y qué otros pueblos? Claro, estamos en el Rian, nosotros siempre tenemos que descubrir los pueblos. ¿Qué otros pueblos podemos descubrir a través de la pluma, de la forma de pintar de Becerro de Bengoa?
Pues, por ejemplo, en sus diarios habló de una excursión que hicieron a Iruña-Velella, donde se estaba comenzando, pues bueno, el tema de las excavaciones y demás, y habían salido a relucir cosas sorprendentes. Y es muy curiosa su descripción porque es el único o de los únicos intelectuales que en ese momento prestó atención a un edificio que seguía en pie en ese año, 1870, que era la antigua iglesia de San Juan de Jerusalén, que había ahí
una iglesia donde ahora vemos las excavaciones en verano.
Sí, y bueno, esa referencia de Becerro quedó ahí un poco en el olvido y recientemente en las excavaciones, pues hace 5 años a lo máximo, se descubrió el perímetro y el lugar en el que estaba ubicada esa iglesia, que además era parte de un complejo conventual más amplio. Así que bueno, él lo llegó a dibujar, lo dibujó ya en un estado bastante de semirruina, podríamos decir, con el ábside al descubierto, y él era consciente ya de que estaba dejando algo para la posteridad, porque en sus diarios dice que ese dibujo, viéndolo en retrospectiva, retrospectiva, unos años más tarde, claro, pues a sabiendas de que el edificio ya se había caído, al de poco dice, joder, pues va a servir, ¿no?, como una muestra de que aquí algo hubo, y mira, a la posteridad, desde luego, le ha servido también para tener una idea, al menos, de la planta y del estilo que tenía este edificio.
Claro, pues ese tipo de cosas podemos descubrirlas el sábado.
Eso es.
Porque, bueno, yo, por ejemplo, desconocía que existía, que hubo ahí una ermita. Siempre lo relacionas con el mundo romano,
la
romanización y...
Que también le interesaba, porque la verdad que el hombre tenía unos conocimientos y unos intereses verdaderamente amplios, y tiene varias publicaciones de fecha tan temprana como 1871 sobre los hallazgos que se están dando, ¿no?, en las excavaciones arqueológicas, pero si a la vez se encontraba con un templo, en este caso del siglo XIII-XIV, también lo dibujaba y también le prestaba atención.
La lámina que ilustra un poco vuestra página de Álava Medieval respecto a esta información es Quejana.
Sí.
En el Valle de Ayala. Esto es muy importante en nuestro territorio y sobre todo, bueno, el Valle de Ayala, vamos, ni dudarlo, ¿no?
En Quejana estuvo en varias ocasiones.
Y no tiene nada que ver con lo que hoy en día vemos de Quejana, claro.
No. También ha cambiado muchísimo ese complejo monumental que ahora se visita. Y esa es una lámina muy bonita porque aparece ya un elemento bastante recurrente en sus dibujos, si no me equivoco, que es el de incluirse él dentro de la...
Es verdad, es él.
Sí,
mira, sí, está ahí.
Hace una especie de autorretrato, se incorpora a las escenas, aparece ahí pues o con el caballete o con el paragüitas paseando. Entonces, bueno, tiene también un poco ese afán de postureo, podríamos decir, que se apreciaba también, por ejemplo, en las fotografías que por esos años estaba haciendo Baraíbar, otro importante personaje, tanto político como en lo artístico, que ese sí, armado de una fotografía y en compañía de El Orza, un amigo, estaban casi a la par, ¿no?, recorriendo el territorio y reproduciendo y conociendo, ¿no?, todo este patrimonio que ahora tanto apreciamos.
Lo bueno es lo que vamos descubriendo, edificios que ya no están o que se han modificado con el paso del tiempo o que han perdido partes de su estructura, ¿no?
Sí, intentaré incidir en eso, en lo que sus dibujos nos permiten conocer mediante pistas, ¿no?, un poco gráficas, y luego hay una vuelta, porque en realidad a veces las excursiones que él realizaba servían para in situ descubrir cosas nuevas. En Armentia, por ejemplo, es célebre el día en el que, en compañía de Amador de los Ríos, un intelectual venido desde Madrid, pues bueno, se fueron hasta allí y el cura local les dijo que en Armentia había, por encima de la bóveda que estaba en el crucero, el tetramorfos famoso, que ahora está a la vista, pero que en ese entonces estaba cubierto. Y les invitó a subirse a la bóveda, atravesando la casa cural, y hasta allí subieron, le echaron un vistazo. Becerro dijo que desde luego aquello era una cosa sorprendente, que merecía ser descubierta, y al de unos pocos años, pues bueno, se logró hacer la intervención para que quedaran al descubierto ese tetramorfos precioso románico que hoy día unas joyitas, ¿no?, de ese lugar. Así que bueno, hay intervenciones, ¿no?, tanto en lo gráfico como en lo, digamos, aventurero, aventuroso de sus excursiones, que yo creo que van a dar para comentar cosillas bien interesantes, sí.
Para aquellos que cuidan a ver la charla inaugural y luego ver la exposición, me imagino que también habrá esas láminas que no se sabe muy bien qué pueblo es o qué es lo que ha... ¿En qué punto ha estado dibujando con su carboncillo Becerro Bengoa, no?
En la mayoría
se identifica bien
y además es muy preciso porque suele dar incluso la fecha en la que se realizaron, ¿no? Y luego la única pena que hay es que ahí se sabe que debió de tener más diarios, más cuadernos de viajes, más apuntes y se han debido de perder. Porque la publicación más reciente sobre su labor gráfica, que la hizo Camino Urdiain, ¿no?, la archivera, hace unos años, sí que logró rescatar entre los fondos familiares que viven en Madrid un par de diarios que se habían perdido, no estaban apenas difundidos, que era un viaje que se llamaba Tres días a pie, que hizo en 1870, y otro viaje por Álava y Vizcaya en el verano de 1888, pero a sabiendas de que debe haber más, pues bueno, dan ganas, ¿no?, de seguir insistiendo y de ver si en otros archivos peninsulares se podrían localizar, ¿no?, más originales, porque lo que a veces no nos ha llegado tanto son los originales de los dibujos.
Claro.
La mayoría los tenemos, los conocemos a través de la prensa.
Ajá.
Se publicaron tanto en prensa local como nacional sus dibujillos, entonces la pena es que yo, por ejemplo, no he podido ver nunca ningún original, ¿no? Están todos mediados por la publicación.
A la hora de la verdad, tú vas a dar esa charla inaugural sobre las 11 de la mañana del día 24 en la sede vuestra de Álava Medieval. Y luego, cualquiera que pase por el Bar Pater puede, a partir del sábado, ver la exposición, ¿no?
Eso es, a partir del sábado. No tiene aún fecha de cierre, estará seguramente pues hasta final de año sin problema, y estarán ahí expuestas, a disposición de quien quiera, quizás con un pequeño panelcito explicando un poco el contexto,
como,
¿no?,
que descubrir a veces también está bien, ¿no?, porque, por ejemplo, la lámina de Quejana, pues dices, sí, es Quejana, pero si no me pones abajo de Quejana, al principio tienes que estar, te vuelves un poco loco, ¿no?
Estará indicado el punto, ¿no?, en el que fueron realizados los dibujos, Y también, bueno, en la selección de los 12, 14 que entrarán, trataré quizás de escoger los que también tengan igual más vinculación pues, con los alrededores del cerro, porque como sube mucha gente de los pueblos, pues bueno, les puede resultar curioso, yo creo, ver, ¿no?, un dibujillo del siglo XIX de cómo estaba su iglesia o su pueblo, porque a veces no solo se centraban las iglesias.
Eso. A la hora de cotillear, así un poco, ya quiero cotillear un poco el tema de bar, acuden mucho los concejos de alrededor, los vecinos.
Sí, la verdad que sí.
Se ha convertido en un punto de encuentro para ellos.
Históricamente lo ha sido, creo, y se ha recuperado, yo creo, ya en estos últimos meses, sobre todo este año se ha notado mucho, pues que todos los pueblos de la zona acuden, sobre todo el domingo principalmente, es lugar un poco de reunión.
Bueno, y luego también se hace un poco lo de vamos, porque si no nos lo cierran otra vez, ¿no?
Pues oye, hay que... si sirve como aliciente, bienvenido sea. Sí, sí.
De esta manera también invitamos un poco a los alaveses, a los otros de territorios que también se acercan, porque merece la pena una visita a Estíbaliz, que seguro que igual solo vamos cuando es la festividad principal y nos perdemos entre tantos actos y tantas cosas que suele haber, ¿no?
Pues sí.
Me hace la pena ir un día tranquilos, relajados.
Y ya ves que prácticamente no todos los fines de semana, pero con bastante continuidad venimos haciendo actividades pues que son alicientes también para acercarse hasta allí.
Perfecto, pues Ander Gondra de Álava Medieval. Recordamos, este sábado a las 11 de la mañana, día 24, en el bar Pater de Estíbaliz, bueno, en la sede de Álava Medieval que está al lado. Y luego tenemos más actividades también, ¿no? Creo.
Sí, lo único es recordar que es con aforo limitado, porque la sala, pues bueno, tiene una capacidad la que da de sí. Y para reservar y poder quedar con una placita reservada, pues bueno, hay que llamar al 660-766-383 o escribirnos a nuestro correo, ¿no? Que lo encontraréis en la página web alavamedieval.com.
Perfecto. Pues es que te casco Ander Gondra y la semana que viene más experiencias de Álava Medieval.
Eso es, continuaremos dando vueltas al territorio.
Gracias.
Vale, es que te casco.